Bien, antes de nada, y por indicación del que va a guiar la sesión de la tarde, me dicen que vamos a necesitar dos mediados para realizar una simulación de un caso, y serán esos dos mediados, necesitamos que lo vayáis pensando, porque esos dos mediados requieren cierta orientación respecto al caso que vamos a tratar, ¿no? En cualquier caso, la voluntariedad es un elemento esencial de la mediación y en este caso está incentivada porque tanto el mediador va a ser Casiano y el que va a guiar la experiencia es nuestro psicólogo Fran Vázquez de referencia y son excepcionales. Así que espero que no os peleéis para que salgan por lo menos dos mediados entre vosotros. ¿De acuerdo? Bien, yo asumí esta ponencia en sustitución de una compañera que hizo una tesis doctoral sobre la mediación en el ámbito intrajudicial contencioso administrativo. Ni que decir tiene que la tesis está muy por encima del nivel que puedo dar yo en esta ponencia, pero quería tener un recuerdo para ella, puesto que el 75% del trabajo de esta ponencia es suyo, ¿no? Cuando hablamos del tribunal multipuertas y otra forma de organizar la oficina judicial para realizar o para desenvolver una tutela judicial más efectiva, no es que nos estemos inventando nada. Yo creo que ya la exposición de motivos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de 1998 era consciente de sus limitaciones y decía en su exposición de motivos: también es cierto que el control de la legalidad de las actividades administrativas puede y debe ejercerse asimismo por otras vías complementarias, habla de vías complementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar para evitar la proliferación de recursos y para ofrecer fórmulas poco costosas y rápidas de resolución de numerosos conflictos. Esto lo decía ya por el año 1998. De esto se hizo eco, por ejemplo, el ilustre magistrado don Jesús Ernesto Peces Morate, que en el seminario que brillantemente dirigió Concepción García Vicario allá por el 2011 en el Consejo General del Poder Judicial y en el que participé, vino a decir algo así como que, partiendo de la inseguridad que las sentencias judiciales producen en los justiciables, una solución amistosa dentro del marco de la ley, mutuamente convenida y aceptada, puede ser admitida e incluso recomendada en algunas situaciones. Y profetizaba algo así como que ha llegado la hora de buscar nuevas vías de investigación en el campo jurídico. Eso lo decía Jesús Peces Morate en el 2001. Pero ya en el 85, otro magistrado del Tribunal Supremo, José María Vandrés, decía: mejorar el funcionamiento de la administración es mucho más beneficioso para los ciudadanos que acentuar los remedios y controles contra una mala administración. Estamos hablando de la eficiencia de la administración y la tesis de la necesidad de una buena administración. Dice también en el 85, lo decía este hombre, la organización tradicional de los contencioso administrativos se revela ineficaz para llevar a cabo el control de los millones de actos administrativos que se dictan diariamente. Álvaro Gil Robles, en un trabajo que publicó en la revista del Consejo General del Poder Judicial en el año 2012, dijo que la mediación pretende integrar el equilibrio entre el interés general que debe perseguir la administración con la buena gobernanza y la necesidad de una administración relacional que genere confianza. Este autor abogaba por una ley específica de la mediación en el ámbito contencioso administrativo que incluyera la mediación en el ámbito administrativo y la jurisdiccional, porque entiende que ambos ámbitos deben estar concatenados. De hecho, uno es sucesivo del otro, ¿no? Si estas eminencias... Bueno, tengo aquí lo de la fuerza expansiva de la mediación. Aquí quería hacer un reproche a mi compañero y amigo Casiano, porque solo se confundió en una cosa. Los alumnos de primaria hoy tienen, por lo menos en sexto de primaria, una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, que a lo mejor el año que viene ya no está, pero supongo que sus contenidos se reproducirán, en el que les aconsejan que la mejor manera de resolver sus conflictos es la mediación. Y precisamente ilustran el Consejo con algo que no puede ser más a propósito y debe ser traído aquí. El ejemplo que les ponen es la ubicación de dos contenedores de reciclaje en la vía pública, en cuyo caso se genera un enfrentamiento por el titular de un taller, el titular de un establecimiento, de otro establecimiento y la señora vecina de un inmueble próximo. Entonces, decir que estamos ya educando a las nuevas generaciones en que la mediación es una vía efectiva para resolver los conflictos. Entonces, si los educamos en la escuela, no puede ser que después, a la hora de resolver los problemas que puedan surgir contra las administraciones públicas, les privemos de esa posibilidad. Además, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, acaba de firmar un convenio con la Fundación Notarial Signum para que fomentar el uso de la mediación por parte de los notarios. ATIME es una fundación que lleva dedicándose a la mediación desde el año 1990. Es cierto que es una mediación básicamente privada en el ámbito de la familia, las herencias, los conflictos intergeneracionales, pero ya están también trabajando en el ámbito sanitario. Después tenemos que del 2010 a esta parte se han generado los puntos neutros de profesionales por la mediación en el ámbito de todos los tribunales superiores de justicia. Y más específicamente, como decía Gerardo, que me precedió en el uso de la palabra, pues más específicamente en el ámbito contencioso administrativo, la Fundación Balsaín acaba de firmar un convenio en abril del 2013 a través con el Consejo General del Poder Judicial, que fue firmado por Margarita Uría y Manuel Dorado, y que permitió que se llevara a cabo la experiencia piloto de Canarias, ¿no? El legislador no puede ser ajeno a esa tendencia, a la fuerza expansiva de la mediación, a la opinión de estos magistrados de los que os hablé, y ya en la Ley de Convivencia y Participación en la Comunidad Educativa prevé los servicios de mediación para instruir los expedientes que se puedan generar. En la Ley de la Jurisdicción Social, la Ley 36 de 2011, después de decir en la exposición de motivos que se pretenden superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, la dilación de la resolución de los asuntos y, en consecuencia, la fragmentación de la protección jurídica dispensada. Estos problemas, dice, son incompatibles con los principios constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Lo que me llama la atención es que, en parangón a estos derechos fundamentales, pone así como al funcionamiento eficiente del sistema socioeconómico. Es decir, tenemos un problema de generar confianza, credibilidad, certidumbre, y que los resultados de los pleitos que se promueven ante los órganos judiciales sean cuando menos predecibles. Me interesaba traer esta modificación legal del 2011, reciente modificación legal, porque, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, ahora el acudir a un servicio de mediación, conciliación o arbitraje que puede estar establecido en los convenios colectivos puede tener su repercusión en la condena en costas para la parte que no asiste si la resolución es favorable al que promovió la demanda judicial, en una jurisdicción que de ordinario siempre fue gratuita, ¿no? El propio anteproyecto de ley que fructificó posteriormente en la Ley 5/2012 de mediación en el ámbito civil y mercantil establecía la modificación del artículo 77, o preveía en su disposición adicional tercera la modificación del artículo 77 de la Ley de la Jurisdicción y el artículo 106, dándole a los acuerdos alcanzados por mediación los mismos efectos que una sentencia judicial a efectos de su ejecución. Bien. ¿Cuál es la situación actual de la jurisdicción contencioso administrativa? Os pongo esta diapositiva por la razón de que no podemos estar perdiendo más ingresos de asuntos. Del 2011 al 2013 veis una caída. Yo creo que en el 2012 representó una caída del 25% respecto a los ingresados en 2011, y el 2013 representó una caída del 15% respecto a los ingresados en el 2012. Es decir, que en estos dos años llevamos aproximadamente una caída de un 37% acumulado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros también hemos reducido considerablemente el nivel de resoluciones. Estos son datos estadísticos traídos de las estadísticas publicadas a día de hoy por el Consejo General del Poder Judicial. La experiencia de los que nos dedicamos a la jurisdicción contencioso administrativa es que los asuntos han disminuido, pero su complejidad se ha incrementado exponencialmente. Lo que también se incrementó, y también tiene sentido en esto de la caída del ingreso de asuntos, fue los ingresos derivados de las tasas judiciales. En diciembre del 2012 se entró en vigor la ley de tasas, y fijaros el incremento de recaudación en miles de euros a partir de enero del 2013. El tema es que con estos datos estadísticos las conclusiones se me presentan obvias, es decir, el acceso a los juzgados es carísimo, el tiempo de respuesta es excesivo, el resultado es imprevisible y la ejecución de los resultados es tortuosa. Con este panorama, no podemos más que decir que tenemos un problema. Tenemos un problema, no solo los jueces, sino los ciudadanos, la sociedad en general y también la administración. Pues bien, siempre que se presenta un problema, tenemos que alcanzar la posibilidad de solucionarlo. Es decir, se nos presenta la oportunidad de solventarlo. Y la mediación puede ser un medio útil para solventar este problema. No en su totalidad, pero sí para darle a los ciudadanos la posibilidad de resolver sus conflictos con la administración por un medio alternativo que en estos momentos, yo no sé si está agotado, es imprescindible, tendrá que seguir existiendo, pero desde luego está muy cuestionado. Si esta es la situación en el panorama, esto es la situación actual de la sala de lo contencioso administrativo a la que pertenezco. Como veis, hubo un incremento exponencial de entrada en 2008 y en estos momentos, en 2013, el nivel de asuntos resueltos está prácticamente al mismo nivel que asuntos pendientes y por supuesto muy por encima de los asuntos ingresados. Es decir, que corremos el riesgo real de que nos vayamos a quedar sin pleitos, ¿no? Eso no quiere decir, yo estaría encantado de quedarme sin pleitos. Si el problema es que los conflictos siguen existiendo, lo que ocurre es que no nos llegan a los juzgados. Y no nos llegan por lo que decía antes. Es costoso acudir a los juzgados, el resultado es impredecible. Muchas veces empeora considerablemente la situación de partida. Y cuando tienes la suerte de ganar el pleito, aunque sea parcialmente, ejecutar lo resuelto es otro cantar. En la tesis de la que os hablaba, se hizo un estudio sobre qué consideraban los ciudadanos respecto a su situación de igualdad, de superioridad o de inferioridad en relación con la administración pública. Los resultados se me antojan que son curiosísimos, porque tanto se dividió entre dos colectivos, el colectivo jurista y el colectivo no jurídico. El colectivo no jurídico dijo que en un 65%, en un 61% de los casos, que efectivamente no estamos en situación de igualdad cuando promovemos un pleito entre un administrado y la administración pública. En el colectivo jurídico no baja apenas nada, se mantiene. Lo que sí sube es el porcentaje de ellos que consideran que sí están igual en situación de igualdad. Pero lo que me llama la atención es que este porcentaje se mantiene prácticamente idéntico en la aceptación de la derivación de los asuntos a mediación. Es decir, a pesar de que se admite que estamos en una posición de partida desigual, en inferioridad de condiciones con relación a la administración, prácticamente el 59% de los encuestados admite que su asunto, el pleito que mantiene con la administración, se ha derivado a un servicio de mediación. En el colectivo jurídico curiosamente sube ese porcentaje hasta el 69%. Si esta es la tesitura, ¿cuál es la idea respecto del Tribunal Multipuertas? ¿No? Desde el 2003 venimos intentando implementar en los juzgados lo que se ha dado en llamar la nueva oficina judicial. La nueva oficina judicial que responda a principios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización, responsabilidad, coordinación, cooperación, es decir, principios básicos a los que debe aspirar cualquier administración. La unidad básica son las unidades judiciales, en las cuales dependerían unos servicios comunes procesales y unas unidades de apoyo directo. En el ámbito estatal, los servicios comunes procesales se distinguen entre, bueno, sabéis que las comunidades autónomas, cada una tiene competencias, algunas tienen competencias en materia de administración de justicia y, por lo tanto, como la organización es flexible, cada comunidad autónoma organizará los servicios como tenga bien. Pero bueno, ese es el esquema general en el ámbito ministerio. Entonces, los servicios comunes procesales, pues se prevé un servicio común general, otro de ordenación de procedimiento y otro de ejecución. Pues bien, deciros que la implantación de la mediación es inminente, puesto que en el proyecto de ley orgánica de modificación, perdón, de ley orgánica del Poder Judicial del 2014, en el que corrió la misma suerte que nuestro anterior ministro de Justicia, pues se preveía los servicios comunes encaminados a la función mediadora. En los juzgados, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se crea una unidad de mediación intrajudicial dependiente de o adscrita al Servicio Común Procesal General. Yo trataré después de exponeros las razones, un poco en la línea de lo que dijo Casiano, por qué creo que esta, el servicio de mediación, debería estar en las unidades de apoyo directo. En cualquier caso, ¿cómo se podría hacer? Creo, sinceramente, que si al frente de cada unidad de apoyo directo y cada servicio común procesal está un secretario judicial que coordina la oficina y es el que lleva la jefatura del personal adscrito a su oficina y que tiene, entre otras funciones, conforme al artículo 456.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia en materia de conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, yo creo que a los secretarios judiciales se les podría atribuir en parte esa función. Es en parte, solo en parte, en el ámbito contencioso administrativo. ¿Con qué nos encontramos? El resultado sería un tribunal multipuertas. ¿Por qué le llamo tribunal multipuertas? Porque es un órgano judicial en que se residencian los asuntos y que tiene varias alternativas para resolver el conflicto. Las partes acuden a él, residencian su problema con la administración pública y ahí, bien en la unidad de apoyo directo, bien en los servicios generales, a mi modo de ver, debiera ser en la unidad de apoyo directo, por lo que antes decía Casiano, de que hay que derivar a mediación los asuntos, solo aquellos asuntos, que están en la zona de incertidumbre, donde hay discusión, donde hay dudas. Porque, lógicamente, si tú derivas a mediación un asunto de responsabilidad patrimonial en el que la acción nace perjudicada, bien porque la reclamación se presentó fuera de plazo, bien porque la reclamación se puede haber presentado fuera de plazo, la parte no estaba legitimada o se está recurriendo a una resolución que contra la que no cabe recurso, ahí, que no puede ser objeto de impugnación, una. Los jueces, en principio, tendríamos, tan pronto nos entra la demanda o el escrito de interposición del recurso y nos llega el expediente, examinar si concurren o no los requisitos de admisibilidad. Y si el asunto va derechamente encaminado a una sentencia de inadmisión del recurso, no tiene sentido que derivemos a la gente al servicio de mediación, por la razón de que lo verán como una pérdida de tiempo y como un trámite innecesario. Con lo cual, lo que pretendemos vender como eficaz y que solo ofrece ventajas, se convierte en un trastorno. Sería un trastorno innecesario, ¿no? ¿Cuándo se podría derivar el asunto a mediación? Aquí se habló de que el artículo 77, que constriñe muchísimo, mi admiración hacia Casiano es precisamente que de una frase de un artículo fue capaz de hacer todo un proyecto y un sistema diferente de administrar justicia. Pues, pero constriñe muchísimo y dice, solo después de demanda y la contestación puede proponer a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo. Yo creo que estamos hablando de una justicia personalizada, una justicia del caso concreto y una justicia en el que la Administración debe bajarse de sus prerrogativas para ver las postulaciones, para examinar las postulaciones que realiza los administrados frente al acto administrativo que ha dictado y que tiene todas las prerrogativas de eficacia, principio de legalidad y certeza para dar una respuesta que el ciudadano está demandando. Entonces, por ejemplo, no podemos desdeñar la posibilidad de mediación en el ámbito de la adopción de medidas cautelares. Daros cuenta que cuando nosotros dictamos decisiones sobre medidas cautelares, una, no podemos prejuzgar el fondo del asunto, pero otra, no tenemos en muchas ocasiones ni el expediente. Únicamente tenemos el escrito de interposición. Pero, por ejemplo, a raíz de unos asuntos de mediación que me remitió Gerardo, resulta que ¿por qué no se va a poder mediar las condiciones en las que el extranjero puede permanecer en España o si tiene o no que abandonar o tiene que examinar o si carece o no de arraigo o, por el contrario, pues cómo no vamos a poder examinar en el trámite de medidas cautelares y derivarlo a mediación, pues una vía de hecho en la que cometió la Administración para determinar cuál es la situación que debe permanecer inalterable durante la pendencia del procedimiento? Yo creo que esos límites que impone el artículo 77 están totalmente superados. ¿Dónde se debe hacer la invitación? Yo creo que la invitación para la derivación a la mediación solo me cabe que debe hacerse en la sede del órgano jurisdiccional, a donde deben ser convocadas las partes para que asistan, si quieren, que asistan con la compañía que les interese, que escuchen las ventajas que le ofrece el procedimiento de mediación de boca del secretario con apoyo del juez. Se trataría de una pseudoespecie de sesión informativa y después se podría, se trataría, la diligencia podría ser cursada a través de una diligencia de ordenación, la invitación, y después, si las partes acceden a iniciar el procedimiento de mediación, yo creo que ahí ya tiene que estar una providencia o un auto de un juez autorizándolo, siempre que estemos tratando de un servicio de mediación externo. El por quién es la pregunta que me ofrecía mayores dificultades. Estoy viendo a Casiano, él se sonríe, él es un excelente mediador, pero yo creo que la experiencia de Casiano no es trasladable. No es, es trasladable a muchos juzgados, pero van a ser pocos la gente que tenga la personalidad, el carácter y el buen hacer de Casiano. Somos muchos los jueces, pero muy pocos estamos a la altura. Entonces, hay que reconocer nuestras limitaciones y tenemos que ser conscientes de que muchas veces para el justiciable será un hándicap que el procedimiento de mediación lo lleve a cabo el mismo juez, puesto que puede dudar o de su imparcialidad y sobre todo del aspecto de confidencialidad. A veces los pleitos se promueven por unas cosas, pero obedecen a otras causas. Y en un procedimiento de mediación, esas causas se pueden llegar a desvelar. Y creo que podría ser un inconveniente que el juez que conoce del asunto conociera esas causas remotas que están en el origen del pleito. La segunda cuestión es, ¿están nuestros tribunales, nuestros órganos jurisdiccionales capacitados para llevar a cabo la mediación? Aquí decían que la mediación es una técnica. Es una técnica que requiere muchísimo compromiso, muchísima voluntariedad y sobre todo, muchísimo tiempo y disposición. También decía mi compañero Casiano que si nosotros mediamos y tenemos la suerte de que el pleito termina, a nosotros en los módulos de productividad no nos va a computar nada. En tanto que si nosotros sentenciamos, los módulos de productividad crecen. Yo creo que es mezquino pensar que los jueces dictamos sentencias porque el módulo de productividad es superior. Es simplemente, yo creo que una licencia que se permitía a mi compañero Casiano, pero entiendo que los jueces formamos parte de un engranaje que nuestro mayor objetivo es conseguir la paz social. Si la paz social se consigue a través de la mediación, bienvenida sea, aunque a nosotros nos recorten la productividad. Pero este medio de resolución de conflictos requiere, cuando menos, tres o cuatro fases. A mí me gusta mucho una secuencialización que hizo una catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, que dice que habla de una primera fase de aproximación o de contacto, una fase de encuentro o de acogida, una fase de negociación, una fase de acuerdo y una fase de ejecución. Y en cualquier caso, sea las fases de la mediación civil o la mediación penal, una homologación judicial del acuerdo. Creo que la situación actual de nuestros juzgados es esta. La verdad es que no es para disolucionarse, menos es nada, pero en los órdenes jurisdiccionales por estadística del Consejo hay 11 partidos judiciales que ofrecen mediación civil, hay 34 que ofrecen mediación familiar, hay 25 que ofrecen mediación penal, solo 3 en el orden social y 1 en el orden contencioso administrativo radicado en Las Palmas. Bueno, esto es un boletín que lo tengo, es simplemente una curiosidad. Resulta que todos estos datos están sacados de la base estadística del Consejo General del Poder Judicial y me llamó la atención poderosamente que de los asuntos derivados a mediación familiar solo se alcanzó acuerdo en el 33% y en el 48% de los casos en 2012 y 2013, en la mediación civil el 21 y el 36%, y sin embargo en la penal, basada en la justicia restaurativa, el porcentaje se incrementa exponencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces, cuanto menos relación y menos estrechos son los vínculos de las partes que se someten a mediación, más positivos son los resultados, ¿no? Entonces, yo creo que en el ámbito contencioso administrativo, en el que todos estamos vinculados con las administraciones y además debemos proveer la posibilidad de relacionarnos o mantener nuestra relación con las administraciones públicas de las que dependemos y son relaciones de las que no podemos prescindir, a lo mejor estamos más en el ámbito del penal que en el del civil o familiar. Es decir, que el porcentaje de acuerdos, si se establece, es superior. ¿Qué buscamos cuando hablamos de mediación? Buscamos eficacia, rapidez, flexibilidad, reducir costes económicos y emocionales, soluciones creativas que resuelvan el conflicto y eviten que este se reproduzca al ser posible, facilitar otra forma de participación del ciudadano en la administración de justicia y fomentar lo que decía Álvaro Gil Corrobles, una administración más relacional con los administrados. De esta forma, tendremos el éxito asegurado, es decir, incrementar la confianza, se alcance o no el acuerdo, incrementar la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas y en los órganos judiciales. Eso me parece básico. Estamos hablando de implementar el proceso de mediación y, sin embargo, en esta diapositiva yo les pongo el peligro de desnaturalizar la mediación. El problema es que la mediación ofrece tantas posibilidades, ofrece tantas ventajas, que ninguna es desdeñable y que podemos caer en la tentación de creer que todo es susceptible de ser resuelto por mediación. Si la convertimos en una mediación obligatoria, podrá ocurrir lo que ocurrió con la conciliación obligatoria antes de la reforma del 6 de agosto del 84 o la desnaturalización de la comparecencia previa en menor cuantía que se introdujo en la ley del 84, en la ley de enjuiciamiento civil. Pero además es que los legisladores también corren esos riesgos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, la ley de apoyo a los emprendedores, la ley 14/2013, estableció una modificación en la ley concursal que le llama el acuerdo extrajudicial de pagos. El acuerdo extrajudicial de pagos consiste en que los profesionales o los deudores, los empresarios, que tienen deudas inferiores a 5 millones de euros, pueden acudir bien al notario, bien al registrador mercantil, para que éste les nombre un mediador para con los acreedores, siempre que estos no superen el número de 50, para llegar a un acuerdo con sus acreedores del pago de las deudas. ¿Qué ocurre? Que ese mediador es un mediador designado por sorteo, perteneciente a un registro que lleva el Ministerio de Justicia y que se convierte a su vez en liquidador del patrimonio del deudor si no alcanza un acuerdo de tres meses, en el plazo de tres meses. Lo mismo ocurre con la ley 21/2014, todavía no entró en vigor, entrará en vigor el 1 de enero de 2015, que reforma la ley de propiedad intelectual. Resulta que se prevé una comisión de propiedad intelectual. Esta comisión está integrada por cuatro miembros, la sección primera está integrada por cuatro miembros, a los que se encomienda, entre otras funciones de mediación, que son cuatro miembros designados por Real Decreto por el Gobierno. Y es más, se les atribuye incluso prerrogativas pseudoadministrativas. Es decir, estos señores no solo median, sino que proponen una solución. Y se entenderá que la parte acepta la solución que este buen hombre propone si no manifiesta su desacuerdo en el plazo de tres meses. Es decir, lo que os digo es que la mediación es un instrumento útil, pero estamos corriendo el riesgo de que se muera de éxito o atrofiarlo con este tipo de posibilidades. Y esto sí me interesa mucho. Esto me interesa porque ¿cómo afectaría la implementación de este instrumento, la implementación de este instrumento a los profesionales? Por parte de los titulares de órganos jurisdiccionales o los demás profesionales que trabajamos en el mismo, está claro que no nos queda más que respetar el principio dispositivo de las partes y si las partes consideran que su asunto debe ser derivado a mediación, pues aceptarlo. Dar facilidades. En esa derivación a la mediación que os decía que, a mi modo de ver, tendría que ser realizada por una invitación a través de diligencia de ordenación por el secretario judicial y una providencia, un auto de un juez, pues en ese auto providencia se debería establecer el engarce del procedimiento de mediación con el procedimiento principal o con el proceso judicial para el caso de que la mediación no tenga éxito. Entonces, por parte de los titulares jurisdiccionales, nada más que dar la bienvenida al proceso de mediación y felicitar a las partes por intentarlo, porque ya por intentarlo se merecen una felicitación. El tema es que en muchas ocasiones se dice que los profesionales, los abogados, especialmente, que no son nada facilitadores o no están para nada convencidos de las ventajas que la mediación puede tener. Un compañero nuestro se llamaba Agustín Azpar, o se llama Agustín Azparren, ahora abogado, decía que la mediación no le interesa a los malos abogados, porque los buenos abogados que median un asunto y lo resuelven tienen un cliente para siempre, en tanto que los abogados que abocan a sus clientes a un procedimiento largo, costoso y de consecuencias imprevisibles, es probable que ese cliente no lo tenga en el segundo problema de este señor. Pero en las jornadas de mediación que se celebraron en Madrid, auspiciadas por GEMME, GEMME es el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, en septiembre de 2013, pues vino un abogado y mediador suizo, Jeremy Lack, que me impresionó. Me impresionó y, curiosamente, ayer casualmente recibí el libro de esas jornadas y su ponencia no está entre las recogidas. Dijo que los abogados ante el proceso de la mediación tienen que comportarse como un mago, como un entrenador y como un guerrero. Es decir, debe comportarse como un mago porque debe prever en los protocolos, en los contratos, en los estatutos, la posibilidad de que los problemas que se deriven de su suscripción se resuelvan por un procedimiento de matrimonio, por un procedimiento de mediación, perdón. Como un entrenador, porque el abogado no es que le quitemos protagonismo, es que el abogado tiene un protagonismo absoluto durante el proceso de mediación, porque ha de guiar a las partes durante ese proceso. La parte solo confía en el proceso de mediación si cuenta con el asesoramiento de su profesional de confianza. Y como un guerrero, porque en definitiva no puedo olvidar que el proceso de mediación puede salir mal y que entonces el conflicto tendría que resolverse ante los tribunales. Manuel Pimentel, lo que fue ministro de Trabajo, que también actuó en esas jornadas, dijo que la implementación del proceso de mediación es una tarea herculea y que en la cultura anglosajona, concretamente en Estados Unidos, les llevó 30 años. Entonces, no debemos desesperarnos, ¿no? Y vamos a darles cierto margen. ¿Qué debe distinguir un mediador? Pues esto es el código de acceso al ordenador. No. Debe distinguir posiciones, intereses y necesidades. Yo creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente curso. E incluso para la siguiente sesión, Frank los ilustrará sobre eso. Es decir, las partes llegan con una pretensión, con una posición muy determinada. Esa pretensión a veces no responden al verdadero interés que tienen en el pleito y, en cualquier caso, exceden de las necesidades que precisan cubrir y que no son negociables. Pero bueno, yo con esto termino mi intervención y les doy las gracias una vez más por su atención y por su asistencia.
Bueno, veis que vamos muy mal de tiempo. ¿Cómo lo veis? ¿Abrimos una pequeña conversación o lo dejamos para la tarde, como me sugerían en la organización? No sé si los que han dado las conferencias de la mañana se quedan a la tarde. Doña Conchita, ¿usted se va o...? Sí, ya se tiene que ir, ¿no? Bueno. Ah, que se queda. Pues nosotros encantamos. Bueno, pues entonces, si queréis, lo dejamos para la tarde. Si alguien quiere hacer una pregunta urgente o antes de comer... Pues...
Yo tengo dos cosas. Sí. La primera, necesitamos los dos mediados.
Ah, es verdad. ¿Hay algún voluntario? Bueno, ya lo buscaré.
Están aquí. Están aquí. No, los tenemos que buscar ahora. Mientras los buscamos, yo os premio con una cosa. De verdad, yo soy tan convencido y soy tan entusiasta de la mediación que, como tengo unos amigos que tuvieron un pleito y que el resultado no fue muy afortunado, pues le pedí a uno de ellos que me representara de alguna forma cuál es su experiencia personal, cuál es su vivencia, cuáles eran las posibilidades que podría ofrecer la mediación, ¿no? Entonces, esos amigos, a ver si soy capaz de encontrarlo. Esos amigos tienen una compañía de teatro y un buen día fueron contratados para realizar 6 funciones durante un festival. Es que no lo sé. Mira, por favor, es que no sé dónde están las... Aquí, vale. Bien. Bueno, pues estos amigos, como os decía, a ver, aquí. Bien, fueron contratados por un festival para representar 6 funciones. Aquí. ante la lógica alegría por la llamada. Estamos en época de crisis, las llamadas no abundan. Corría el año 2012, perdón. Les contratan 6 funciones. Firman el contrato. Durante las 4 primeras representaciones todo fue bien, fue un éxito. El público aplaudió a rabiar, según decía él. Pero resultó que ya cuando solo faltaba la quinta y la sexta, le presentaron un auditorio o un teatro que no reunía las condiciones. Eso generó una discusión entre el empresario, que decía que sí podían representarla, y los actores que dijeron, en este caso mis amigos, yo reconozco mis debilidades y yo me debo a mis amigos. Entonces, decidieron suspender. Esto ocurría, ya os digo, julio del 2012. Empezó el peloteo de papel. Empezó el peloteo de papel, mis amigos mandaron muchísimas cartas, hasta que la administración, este hombre fiero de dientes, al cabo de 6 meses decidió, no es que no le pagaran 4 representaciones que habían tenido un éxito envidiable, sino que no le pagaban absolutamente nada, porque consideraban que había un incumplimiento de contrato de su parte. Entonces no le pagaron absolutamente nada, en eso invirtieron 6 meses. Mis amigos, lógicamente, he de reconocer que contaban con mi asesoramiento, pues ante semejante atropello decidieron llevarlos a juicio. Los pobres promovieron el juicio en enero y eso supuso que tenían que pagar tasas, que tenían que pagar depósitos. Esta es la única viñeta en la que yo tuve alguna intervención, porque le dije, oye, está bien que me pongas lo de las tasas y los depósitos, pero no me traigas maletines. Él me trajo maletines en el dibujo. Y le dije, no, fueron a juicio. El resultado fue este, una ruptura definitiva de relaciones. Fue relativamente satisfactorio, pero después de dar infinidad de alternativas, de representar las 2 funciones en otra ocasión, en otro momento, en otro escenario, el de cobrar únicamente las 4 representaciones en tanto proporcional, el resultado fue que no se llegó, que ellos no pagaron, que hubo que ir a juicio, que afortunadamente el titular del órgano, que está en la sala, resolvió de una manera acertada o razonable, y así remontó después de un juicio. ¿Y qué se pretendía con la mediación? Con la mediación pudo haber el juicio, este problema pudo haber concluido de esta forma, con una negociación y acuerdo, y lo que todos deseamos, ¿no? Una colaboración futura, no cerrar las puertas a una colaboración futura. Esa es la idea que os quería transmitir. Vale.
Muchísimas gracias, señor. Bueno, elegimos a esos no.
Ah, perdón. Me parecen muy bien los aplausos, pero no podéis salir de aquí sin elegir 2 mediados. Yo tengo algunas ideas, ¿eh? Entonces, bueno, yo prefería que fuera... ¿Tú quieres?
¿Sí?
¿Voluntario? Nada, fichado pues, ya inmediatamente.
¿Y tú también? Muchas gracias, ya está.
Sí, bueno, muchísimas gracias a los ponentes y aquí tenéis vuestra casa. Concepción, doña Concepción, don Casiano, don Gerardo, doña Consuelo, don Julio, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos hoy unas ideas mucho más claras de todo esto.